Hace unas semanas, hablando del sistema de pagos, dijimos aquí en el podcast ejemplos de cómo las potencias occidentales estaban imponiendo sanciones con el sistema SWIFT de transferencias bancarias a Rusia. Durante toda la campaña de elecciones estadounidenses, Trump ha estado publicitando su intención de poner aranceles a importaciones extranjeras, principalmente de coches venidos de China. Esta herramienta de las sanciones internacionales, de tratar de controlar más el comercio, imponer un tipo de multas o de impuestos a cualquier tipo de movimiento de bienes o capital, tiene una historia muy larga. Esto no ha surgido recientemente y viene de tiempo atrás. Pero ¿cómo de efectivas son realmente estas sanciones? ¿Han tenido casos de éxito? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Hoy Alfonso nos cuenta dónde surgen o cuándo surgen y ejemplos de cuándo han sido eficaces y cuándo no.
Pues efectivamente, Nico, las sanciones tienen una larguísima historia, surgen después de la Primera Guerra Mundial, ahora vamos a hablar un poco de los orígenes, y hoy en día parece que son casi un sustitutivo de la acción militar, ¿no? Estamos acostumbrados a que las sanciones económicas es algo a lo que recurren los países occidentales, en particular los Estados Unidos, la Unión Europea, pero también el Reino Unido, Japón, para castigar a países e individuos también cuando atentan contra la paz o contra el orden internacional. Y como has dicho, pues podemos pensar en una serie de ejemplos que están actualmente en vigor, en particular las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos a Rusia, tanto a distintas instituciones dentro de Rusia como a distintas personalidades del régimen de Vladimir Putin en respuesta a la guerra de Ucrania. Y vamos a ver si verdaderamente están teniendo efecto estas sanciones y, sobre todo, cuál es el efecto que pueden tener a largo plazo, porque, como digo, son un sustitutivo de la acción militar al que muchas veces los estados recurren cuando no quieren o no son capaces de llevar a cabo un enfrentamiento bélico directo con tropas en el terreno, pero aún así los efectos de imponer un paquete de sanciones tan extremo como los que se están imponiendo actualmente no distan mucho de los efectos económicos que pudiera tener una guerra. Y muchas veces las sanciones, aunque estén dirigidas a un sujeto concreto, acaban siendo un tiro en el pie, ¿no? Acaban teniendo unos efectos y unas consecuencias no deseadas que tienden a tener efectos desestabilizadores mucho mayores, y también lo vamos a ver.
Yo recuerdo que cuando se estaba debatiendo a nivel europeo qué sanciones poner y en qué calendario, había mucho debate respecto a esto, de cómo de rápido imponemos sanciones y qué sanciones, porque puede resultar contraproducente para los propios estados que las imponen.
Totalmente, y de hecho hay una larguísima historia trágica de sanciones que se imponen con un fin y que acaban teniendo efectos devastadores. Yo creo que de las más famosas es las sanciones impuestas por las Naciones Unidas sobre el régimen de Saddam Hussein en Irak en los años 90, que se pusieron a sanciones para intentar derribar al régimen, y lo que acabó provocando fue una hambruna de civiles en Irak. Pero vamos a ver toda esa historia.
Has dicho que empezaban finales del 19, principios del 20... ¿Con qué países empieza y por qué puede empezar en el momento que empieza?
Pues mira, las sanciones empiezan alrededor de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. En esto os recomiendo que leáis un libro que se llama The Economic Weapon, de Nicholas Mulder, que cuenta básicamente lo que vamos a contar aquí. Yo es un libro que he leído para preparar este podcast, que es la historia de las sanciones a principios del siglo XX. El arma económica, así es como se llama el libro, pero hace referencia a cómo los propios aliados durante la Primera Guerra Mundial empezaban a llamar a una suerte de política económica y de política exterior que iban a llevar en contra de los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial.
Vamos a recordar muy rápidamente el tablero a principios de la Primera Guerra Mundial, que tenemos las potencias o los imperios centrales, que son Alemania, Austria-Hungría y Turquía, contra básicamente todo el resto del mundo que tienen alrededor, contra Rusia, que no era Unión Soviética todavía, contra Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que entra un poco más tarde.
El caso exactamente que es así, en un momento en el que la guerra en Europa está muy estancada, con la famosa guerra de trincheras, los aliados empiezan a buscar otras formas de tratar de medrar en la contienda y de poder hacer daño a los imperios centrales. Y entonces se empieza a llevar a cabo un bloqueo comercial de las potencias centrales. El bloqueo fue muy importante para la institucionalización de la política comercial, es decir, pasas de ser una forma de guerra moderna, ¿no? En el que ya los gobiernos, las administraciones de las potencias aliadas empiezan a tener que contar cuánto comercio hay en el mundo, cómo de grande es este comercio, por qué rutas pasa, el tonelaje que transfiere, dónde están las reservas de dinero de una moneda, dónde están las reservas de dinero de otra, qué país tiene distintos accesos al mercado internacional. Es decir, todo esto que podríamos llamar hoy en día la gobernanza global económica surge en la Primera Guerra Mundial por una necesidad de los aliados de comprender muy bien el escenario del comercio internacional a fin de poder atacarlo.
porque si veis el mapa, los imperios centrales verdaderamente tienen una posición central en Europa. Están rodeados por las potencias que hemos dicho, incluido Italia, que se me ha pasado antes. Están completamente rodeados y necesitan de materias primas que no tienen internamente.
Pero no es solamente que estén rodeados geográficamente, porque el bloqueo es un instrumento económico que se ha utilizado mucho en la historia, pero en la Primera Guerra Mundial tiene una particularidad, que es que el mundo de la Primera Guerra Mundial ya está globalizado. En ese momento no es un mundo tan distinto del nuestro. Hablamos nosotros mucho de la globalización, pero a principios del siglo XX ya se había dado una globalización que empieza después de 1870, es decir, a partir de todo ese finales del XIX, principios del XX, se ponen líneas telegráficas alrededor del mundo, ferrocarriles, hay una segunda revolución industrial, los países se vuelven interdependientes los unos de los otros y la exportación y la importación de bienes alcanza niveles totalmente que nunca se habían visto en la historia económica mundial, ¿no? Entonces, no solamente que los imperios centrales, efectivamente, como dices, estén como bloqueados dentro de Europa o bloqueados dentro del territorio europeo, sino que dependen no solo de los países aliados, sino de países alrededor del mundo cuyas vías de comercio hacia Europa son las que los aliados van a intentar poner un coto, ¿no?
Es que me parece interesante eso que dices, de que el bloqueo ya había pasado anteriormente, y un ejemplo que se me ha ocurrido cuando ha sacado el tema es con Napoleón, que estaba obsesionado en no estar rodeado por Gran Bretaña.
Exactamente, y de hecho Napoleón empieza, muchas veces la historia de las sanciones las podemos empezar con el sistema continental de Napoleón, que lo que intentaba era cerrar el continente, un embargo continental, para evitar que Inglaterra, que era su principal enemigo, pudiera seguir comerciando con el continente. Pero ya decimos que este sistema del bloqueo de la Primera Guerra Mundial es totalmente distinto a los anteriores, porque es el primer bloqueo a una economía totalmente globalizada.
Vale, ese es el punto que quería remarcar. Y entonces, de manera efectiva, ¿cómo afecta el bloqueo estas sanciones de nuevo tipo a la Primera Guerra Mundial?
Bueno, pues el bloqueo verdaderamente es gran parte de la victoria de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no se gana en las trincheras yo creo que es donde se estaba perdiendo, y el bloqueo económico, la guerra económica de los aliados contra los imperios centrales es lo que verdaderamente los acaba debilitando tantísimo. Ya hay un momento en la Primera Guerra Mundial donde hay bastantes teóricos, sobre todo dentro de la esfera anglosajona, que empiezan a ver que un bloqueo como el que los aliados han impuesto a los imperios centrales abre una nueva forma de guerra económica que podría ser, dicen, el fin de las guerras futuras. Esto lo dice un periodista económico bastante importante en el Reino Unido, que se llama Norman Angell, en el Reino Unido y América, porque era angloamericano, tenía las dos nacionalidades, pero que se empezaba a preguntar qué podría suceder en las relaciones internacionales a futuro si los países amenazaran con un bloqueo tan duro como el de la Primera Guerra Mundial a cualquiera que tratara de revertir el orden internacional. Por un lado, dice que sería muy beneficioso porque frenaría cualquier tipo de conflicto armado antes de que sucediera, sometiendo a la presión de un futuro bloqueo. Pero por otro lado, dice que también haría que hubiera países sometidos al terror de que otros utilizaran el arma económica contra ellos. Su predicción, de hecho, no iba mal encaminada en el decir que un bloqueo económico como el de la Primera Guerra Mundial podría cambiar las relaciones internacionales, porque después de la Primera Guerra Mundial, la primera organización de gobierno global que aparece, que es la Sociedad de Naciones, va a tener esta idea del bloqueo, ya llamado sanción económica, es decir, la política militar, la política bélica del bloqueo de los aliados se traduce en el nombre sanción económica, por el que lo conocemos hoy, y lo va a tener como su principal instrumento de coerción, su principal instrumento preventivo para tratar de mantener el orden internacional nacido después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, la Sociedad de Naciones, en su artículo 16, es la primera mención de este arma económica que van a tener los países de la sociedad y la sociedad como tal para tratar de acabar con la agresión que puedan hacer terceros estados.
Y esta Sociedad de Naciones, yo tenía en mente que no había funcionado del todo.
Efectivamente, siempre pensamos que es un fracaso, que la Sociedad de Naciones nunca pudo hacer nada, porque como los Estados Unidos, que habían sido uno de los países que más interés habían tenido en crearla, finalmente no se adhirieron a la sociedad, pues parece que siempre fue un fracaso, ¿no? Y cuando pensamos en la Sociedad de Naciones, decían muchos en su momento, ¿no?, que era un tigre sin dientes, ¿no?, una especie de organismo internacional que no podía verdaderamente tener un poder fáctico. Pero el caso es que, como argumenta Nicholas Mulder, este historiador, en este libro, The Economic Weapon, con bastante acierto, la Sociedad de Naciones sí tuvo bastantes éxitos al principio, al momento de imponer sanciones económicas, es decir, cuando empieza a utilizar las sanciones como método para la prevención de una guerra.
¿Y fueron verdaderamente efectivas en ese momento?
Pues sí que fueron efectivas, porque claro, las sanciones estamos, para que nos situamos en la historia, en 1920, es decir, la Guerra Mundial ha terminado hace dos años. Europa está en una situación de posguerra durísima, hay una convulsión política por todo el continente, por todo el mundo, podríamos decir, y entonces está muy reciente el sentimiento de lo que había sido el bloqueo de los aliados, en particular... En Europa Central, el bloqueo de los aliados había sido terrible, había causado la muerte de 300.000 civiles por hambruna, por enfermedad, porque no llegaban los medicamentos, porque no llegaba la comida. En la zona de Oriente Medio del Imperio Otomano habían ascendido a 500.000 las víctimas de la política del bloqueo de los aliados. Es decir, las sanciones se veían como la sucesión, la herencia de esa política de bloqueo que había causado tantísimo daño. Por eso, en cuanto se empiezan a utilizar la amenaza de las sanciones como una política disuasoria, sí tienen efecto. En 1921, por ejemplo, la Sociedad de Naciones previno una guerra entre Yugoslavia y Albania, dos naciones que habían aparecido nuevamente después del Tratado de Versalles, amenazando a Yugoslavia con sanciones. Y pararon la guerra porque había un recuerdo de lo que podían ser esas sanciones. Sucedió lo mismo en una crisis que hubo entre Grecia y Bulgaria en 1925. Y aún más adelante, en 1940, por ejemplo, la Sociedad de Naciones y dos países que había dentro de la Sociedad de Naciones, Francia y el Reino Unido, amenazaron con sanciones a España, al régimen de Franco, para evitar que Franco apoyara a las potencias del Eje en 1940, en el principio de la Segunda Guerra Mundial. Esas sanciones sí funcionaron en España, se hicieron las mismas amenazas de sanción a Japón, pero estas no funcionaron. O sea, vemos aquí donde ya empiezan a diverger.
Es que estoy viendo aquí un hilo conductor. Los tres ejemplos que has dicho de que funciona exitosamente son potencias menores, que tenían pocas opciones en el plano internacional y la amenaza venía por parte de los grandes imperios del momento.
Exactamente, no lo has podido dar en el clavo. Las sanciones, es la crítica que se les hace, funciona cuando es contra los pequeños, cuando es contra los países grandes, tratan de encontrar otras formas de evadir el régimen de sanciones. ¿Por qué funcionaron estas sanciones? Principalmente por dos cosas. Una, porque has dicho, son países pequeños a los que con los casos en los que era exitoso. Pero por otro lado, porque los países miembros de la Sociedad de Naciones, y también los fundadores, aquí también meto a los Estados Unidos, aunque no se metiera dentro de la Sociedad de Naciones, que son los países que más sanciones imponían, eran además los países que más recursos naturales y comerciales controlaban. Es decir, estaban en la parte fuerte de la economía mundial. Tenían un poder desde el cual imponer sanciones sobre otros países que no tenían tanto acceso a recursos naturales ni al comercio internacional. Y aún así, ¿por qué no dio resultado las sanciones a la hora de prevenir la Segunda Guerra Mundial? Pues exactamente por esto que has dicho, porque los países que llevaron al mundo a la segunda confrontación en 1939 tenían un peso económico específico mucho mayor y por tanto podían evadir el sistema de sanciones con mayor facilidad. Además, las sanciones se volvieron muy difíciles de calibrar después de la Gran Depresión en 1929, porque estamos pensando que es un instrumento relativamente nuevo, ¿no? Que ha surgido en la Primera Guerra Mundial y que tiene esa memoria, ese recuerdo de ser una política de guerra. Los aliados tampoco querían imponer, los aliados, antes de ser los aliados, quiero decir, las democracias occidentales, tampoco quisieron imponer sanciones muy duras a la Alemania nazi ni a la Italia Mussolini porque verdaderamente se consideraba que podía ser una declaración de guerra. O sea, hoy en día utilizamos las sanciones y se utilizan de una forma que son, ya digo, el sustitutivo de la guerra y muchas veces permiten llevar a cabo una política económica bélica sin necesidad de que un Estado le declare la guerra a otro, ¿no? Ahí la efectividad. Pero en 1930, cuando el sistema de sanciones apenas tiene 10 años de vida, se consideraba que igual se asustaba a alguien si le ponías una sanción y te declaraba la guerra, cosa
como
que se quería
evitar.
El
primer paso a la guerra que justificaba que el contrincante tomara una acción militar contra ti.
Totalmente, así exactamente como lo pones, ¿no? Porque moralmente, espiritualmente, todavía estaban asociadas a la guerra mundial anterior. Además, las sanciones la amenaza de sanciones de los países dominantes también acaba siendo uno de los catalizadores de la expansión territorial tanto de Japón y de Italia como de la Alemania nazi. Para amasar recursos y poder expandir el territorio fuera de sus fronteras, expandir su territorio hacia otras regiones y quedar así inmunes al bloqueo, a las sanciones.
Es decir, o sea, es casi como el miedo a sanciones te da una justificación para conquistar otros territorios. Es simplemente el miedo, no que impongan las sanciones contra ti.
Exactamente, para prevenirte de las sanciones que te puedan poner, tú empiezas a expandirte en territorio para amasar recursos naturales, para amasar nuevas formas de comercio, para volverte autosuficiente y que las sanciones que te puedan imponer ya no te vayan a afectar.
O sea, me sale la pregunta, pero seguro que la cubrimos luego, y esto hoy en día sigue pasando.
Ahora lo vamos a ver, lo que sucede hoy en día, pero mira el ejemplo que hay en los años 30. Se da una situación que se llaman las espirales de sanción y espacio autárquico. ¿Qué significa esto? Las potencias fascistas, podemos decir Italia, Japón y la Alemania nazi, se expanden en busca de recursos naturales. Se aplican sanciones por parte de las democracias para controlarlos. Eso les lleva a tener que expandirse todavía más en busca de más recursos que les quiten el peso de las sanciones que tienen impuestos. Y así se va dando una espiral de ciclos en las que se van volviendo cada vez unas zonas del mundo controladas por unas potencias dictatoriales, zonas autárquicas, zonas cerradas, zonas excluidas del comercio internacional, y en cambio otras zonas en manos de los países del orden liberal, de las democracias, que ya se han quedado sin ese arma económica, porque los bloques se han vuelto herméticos entre unos y otros, ¿no? Por eso la Segunda Guerra Mundial tiene un componente interesantísimo, que es también el de conflicto entre distintas visiones del orden internacional. Por un lado está el orden liberal económico y por otro lado están los espacios cerrados autárquicos. Y esto empieza, ya digo, antes de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de los años 30. El primero que se lanza esto es la Italia de Mussolini, ¿no? Que invade Etiopía, lo que entonces se llamaba Abisinia, en África, en busca de recursos naturales. Los ingleses y los franceses imponen sanciones económicas, pero eso, lejos de desalentar a Mussolini, lejos de desalentar la expansión imperial italiana, lo que hace es que el gobierno de Mussolini se lance dentro de Italia a crear un nuevo régimen económico, que es un régimen autárquico. Ese régimen autárquico es el que copian los japoneses en 1936 antes de lanzarse a la conquista de China, porque sabían que les iban a imponer sanciones los países occidentales. Entonces ves cómo se va dando esa doble espiral, ¿no? Hitler hace lo mismo. En 1936, basándose en el ejemplo japonés y en el ejemplo italiano, pone el primer plan de 4 años, donde establece planes de autarquía, en los que dice que Alemania tiene que ser autosuficiente en energía y en comida. Y eso es la preparación de la expansión territorial del Tercer Reich, sabiendo que iban a entrar los occidentales con sanciones. Entonces, la expansión nazi también está motivada por ese miedo de las sanciones y por ese protegerse contra las sanciones.
Estamos viendo un ejemplo claro de donde las sanciones, incluso sin ser aplicadas, ya empiezan a ser contraproducentes.
Totalmente contraproducentes, y por ejemplo, en el caso de Japón es muy interesante, porque Japón antes de la Segunda Guerra Mundial había un equilibrio muy delicado entre los militaristas dentro del gobierno y los civiles, es decir, los que querían llevar a cabo una política un poco más sosegada, un poco más de prudencia con los aliados, y en cambio los sectores militares dentro de Japón que querían llevar a cabo una política mucho más agresiva, ¿no? Los occidentales, Gran Bretaña y Francia, ponen sanciones a Japón, pero Estados Unidos, que todavía no ha entrado en la Guerra Mundial en el año 40, se mantiene neutral. Hasta precisamente el año 40, cuando ya Estados Unidos empieza a imponer sanciones, sobre todo de crudo, de petróleo a Japón. Y entonces esas sanciones, lejos de desalentar a Japón, lo que hacen es dejar totalmente orillados al sector civil del gobierno japonés y en cambio dan alas a los militaristas, que dicen, estos están viniendo por nosotros, y es o nosotros o ellos, y eso es lo que lleva al ataque de Pearl Harbor en 1941. Es decir, ahí vemos que el ejemplo de sanciones orilla a los elementos más prudentes de un gobierno y da alas a los militaristas.
Ahí, si queréis seguir con esa historia, tenemos un episodio de Midway que comenta un poco el comienzo de estas sanciones y cómo lleva a esta gran batalla.
Totalmente, un gran episodio
de autopublicidad.
Ese gran episodio lo hiciste tú, pero no fue medio histórico, fue hacía bastante tiempo.
Fue hace bastante.
Pero bueno, sí. Le dais para abajo en Spotify y lo encontráis, porque es un gran episodio de la Guerra del Pacífico, que Nico es un gran conocedor de la Guerra del Pacífico.
Del Pacífico, y también me interesa mucho el resto de la Segunda Guerra Mundial, que tiene tantos escenarios y os recomiendo mucho leer sobre ellos.
Bueno, y todos los escenarios bélicos de la Guerra Fría también los dominas tú mucho. Bueno. Nico es nuestro experto en historia bélica en ese término.
Entonces, Alfonso, esto es algo que fue contraproducente en su momento, pero que seguimos viendo hoy en día. Vuelvo a poner el ejemplo con la discusión de las sanciones a Rusia. ¿Por qué sigue esto activo hoy en día? ¿Es efectivo? ¿Se está viendo de otra manera?
Pues es verdad que es parte del debate que hay respecto a las sanciones a Rusia. Rusia ahora mismo es el país más sancionado del mundo por la invasión de Ucrania, pero está sancionado por la Unión Europea, está sancionado por el Reino Unido, está sancionado por los Estados Unidos. Pero verdaderamente hay un gran debate sobre si las sanciones al régimen de Putin y también a distintas sanciones de la economía, sanciones a distintos sectores de la economía rusa, están verdaderamente teniendo el efecto que se esperaba, ¿no? Las sanciones, Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y las sanciones, la verdad, que se impusieron bastante rápido. El famoso paquete de sanciones de la Unión Europea vino casi al momento de la invasión rusa de Ucrania. Pero no eran las primeras sanciones que se ponían al régimen de Putin. Se venían poniendo sanciones a Rusia desde el año 2014, cuando Rusia invadió Crimea, que era parte de Ucrania, y la anexionó de forma ilegal. Se venían poniendo sanciones y, sin embargo, esas sanciones parece que que no han disuadido a Putin de seguirse expandiendo, puesto que 8 años después invadió Ucrania y está llevando al mundo a esa guerra, ¿no?
Entonces estamos viendo lo mismo que ocurrió en su momento.
Yo no querría hacer la analogía de forma directa, porque es verdad que las sanciones están afectando a distintas partes de la economía rusa con bastante fuerza, pero también, efectivamente, como dices, están teniendo un efecto contraproducente. Yo creo que los famosos paquetes de sanciones de la Unión Europea, que aquí los celebrábamos mucho y veíamos que era como un gran instrumento, yo creo que dicen más de la capacidad de la Unión Europea de reaccionar frente a una amenaza, de decir, es cuando hay una amenaza fuerte a las puertas del continente, los 27 sí se pudieron poner de acuerdo en pasar estas sanciones, aprobarlas de forma bastante rápida y bastante, bastante efectiva. Creo que dice más de eso que de la verdadera eficacia de las sanciones como arma bélica. Al final, volvemos al ejemplo de los años 30, ¿no? Al final, el Imperio francés y el Imperio británico en los años 30 controlaban gran parte de los recursos naturales del planeta, eran básicamente la fuerza económica, los países que agredían el orden internacional estaban, podríamos decir, en la parte más débil de la economía mundial, y sin embargo las sanciones no dejaron de disuadir la acción de estos países, ¿no?
Esto me parece un punto interesante que mencionas sobre la efectividad o lo que dice de los que las imponen. Lo que dice la Unión Europea es que nos hemos puesto de acuerdo, pero la efectividad es verdad que puede ser más discutida. He leído yo artículos de cómo exportaciones que se han tratado de prohibir o importaciones en Europa que se han prohibido que vengan de Rusia, siguen viniendo, pero por otro camino, cambiando la procedencia o teniendo un intermediario.
Sí, totalmente. Eso sucede porque las sanciones puestas a Rusia, claro, son muy amplias, ¿no? Yo creo que las sanciones más efectivas están siendo contra los activos financieros de Rusia, es decir, se congelaron activos financieros rusos en bancos occidentales, se sacó a bastantes bancos rusos, no a todos, del sistema SWIFT de transferencias, que lo hablábamos hace unas semanas, los activos del Banco Central ruso, es decir, las reservas de moneda extranjera que hay en el Banco Central ruso quedaron congelados para que Putin, que había estado, podríamos así decirlo, haciendo hucha para cuando llegara el momento del invierno, pues no pudiera usar esos activos. Esos sí están siendo eficaces, pero lo que dices, la exportación de petróleo ruso continúa.
Y de gas natural.
Y de gas natural. El gas natural, sobre todo, por ejemplo, es una sanción que en la Unión Europea no se ha impuesto. La Unión Europea ha impuesto sanciones parciales al crudo y a los derivados del crudo, del petróleo, pero no ha puesto sanciones al gas natural licuado, del que de hecho nos hemos vuelto dependientes por las propias sanciones que hemos impuesto nosotros. Es decir, si hemos impuesto sanciones al petróleo y al carbón, nos volvemos más dependientes del gas natural licuado, que es el que estamos importando, pero muy por encima de lo que hacíamos hace unos años.
Esto en España, recuerdo haber leído que hemos subido el nivel de importaciones.
Bueno, España es el principal importador de gas ruso en la Unión Europea. Y Rusia es nuestro principal proveedor de gas natural después de Argelia, el segundo, pero muy por encima de lo que importamos de los Estados Unidos, ¿no? Y además hay otra forma de subvertir el régimen de sanciones, que es que si vemos el ejemplo de los años 30, los alemanes, los italianos y los japoneses se expandían en territorio imperial, construían imperios para tratar de subvertir el régimen de sanciones o de escaparlo. Hoy en día ese imperio ruso, entre comillas, ya no es territorial, pero sí tiene influencia económica en otras zonas del mundo, en particular en el sur global. Los países emergentes, los países en vías de desarrollo, son los que están comprándole materias primas a Rusia y son las que están salvando a Rusia los efectos devastadores que podrían tener las sanciones. Es decir, Rusia está evitando el sistema de sanciones occidentales, buscando nuevos socios, nuevos compradores en otras latitudes. En esto particularmente tiene mucha influencia China, porque China, que ya tiene un imperio informal en África, un imperio económico, es el que abre las puertas de ese sur global a las materias primas de Rusia, ¿no? Y de hecho, esos países del sur global no se están adhiriendo al sistema de sanciones económico de Occidente porque necesitan esas materias primas para sus economías emergentes. Y lo que no están en condiciones los occidentales es de dar un sustitutivo a esos países. En particular porque muchas veces cuando esos países de África o del sudeste asiático quieren comprar materias primas de Occidente, los occidentales preguntan para qué las quieres usar, qué criterios medioambientales vas a emplear en ellas, y los rusos, en cambio, no preguntan, ¿no? Entonces, Putin verdaderamente está evitando el sistema de sanciones a sus materias primas, buscando otros compradores.
Y todo esto hila muy bien con la alianza ruso entre Rusia y China, que decíamos hace unas semanas también.
Es que, siniestramente, lo que estamos viendo es una repetición de esas espirales autárquicas y de sanciones económicas, ¿no? Estamos imponiendo sanciones pensando que eso va a disuadir a los rusos, pero verdaderamente lo que está haciendo es catalizar que los rusos y los chinos centren mucho más su alianza y que creen un bloque económico y político distinto del bloque liberal, del bloque occidental, a fin de proteger sus economías de las posibles sanciones de los occidentales. Es decir, están creando un espacio cerrado autárquico, que funcione, que se retroalimente entre sí y que no necesite los occidentales.
Pues esta espiral que comentas tiene el peligro de llevarnos a una posible repetición de la historia pasada. Esperemos que no ocurra. Veremos hacia dónde va. Tengo la sensación de que siempre acabamos de esta manera, Alfonso, pero es lo que tiene tratar estos temas más de actualidad desde este punto de vista.
Es que la historia tiene muchos ecos, desde luego, y resuenan en el presente. En todo caso, no os olvidéis de este libro, The Economic Weapon, de Nicholas Müller, lo vamos a poner también en la descripción. Te veo la semana que viene, Nico.
Con un tema nuevo.